En esta ocasión vamos a estudiar la parábola del Hijo Pródigo. Esta es la parábola más conocida de todo el Nuevo Testamento y es una de las más amadas por el pueblo de Dios. Nuestra lectura se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, a partir del versículo 11. También dijo Jesús: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí terminamos nuestra lectura. Cristo narró a sus oyentes esta parábola para ilustrar el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esto lo pueden ustedes ver en el versículo 7. Los fariseos criticaban a Cristo porque recibía a los pecadores, y no solo a eso, sino que además comía con ellos. Los fariseos pensaban que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, no debería contaminarse juntándose con gente pecadora. Los escribas y fariseos no creían ser pecadores, y en el fondo pensaban que los pecadores no tenían remedio. Ellos creían que no valía la pena buscar la salvación de los pecadores, pues estos, según ellos, no tenían ninguna posibilidad de ser salvados. Y Cristo les contesta con la parábola de la oveja perdida, al principio del capítulo 15, para darles a entender que Él, Cristo, había venido a este mundo para buscar a los que estaban perdidos y sin esperanza. Todo lo que Cristo les dice en estos versículos es para responder a los que murmuraban contra Él. Cristo enfatiza en estos versículos el asombroso amor de Dios para con los pecadores. Es Dios quien toma la iniciativa en la salvación de ellos. Cristo vino a buscar a los pecadores y su búsqueda nunca es en vano. Si Él quiere salvar a una persona, tal persona será salva, sea quien sea. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esto nos muestra el infinito valor de una sola alma. Los fariseos pensaban que un hombre pecador no valía nada, pero Cristo tenía una opinión muy diferente. Cristo dejó su gloria celestial por venir a salvar a pecadores. En la parábola de la oveja perdida vemos lo que Dios hace para salvar a los pecadores. Cristo viene a este mundo a buscarlos. Y en la parábola del Hijo Pródigo vemos tanto la condición del pecador como su reacción al hecho de que Dios viene a buscarlo. En otras palabras, en la parábola del Hijo Pródigo vemos tanto el lado humano como el lado divino de lo que sucede cuando un pecador es alcanzado y salvado. En esta parábola vemos, en forma gráfica, la descripción del pecador, la descripción no sólo del Hijo Pródigo, sino de todos los hombres por naturaleza. ¿Por qué? porque todos somos pecadores. Todos hemos hecho lo mismo que hizo el hijo pródigo. Este muchacho quería disfrutar de la vida y le exige a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Según él, pensaba que su padre estaba obligado a darle una herencia. Así actuamos precisamente muchos de nosotros, que pensábamos que Dios estaba obligado a darnos bendiciones. El pródigo estaba cansado de obedecer a su papá. Él quería ser libre. Estaba cansado de la autoridad de su padre y de las restricciones que tenía en su casa. Pensaba que, lejos de su padre y de su casa, sería feliz. Y algo parecido a esto es lo que piensan muchos hoy respecto de las cosas espirituales. No quieren saber nada de la Biblia. No quieren que se les hable de Dios. No quieren que se les mencione siquiera la palabra pecado. Ellos quieren ser libres. Quieren hacer lo que les da la gana porque piensan que de esa manera serán felices. Por eso decimos que mirando al hijo pródigo nos estamos mirando a nosotros mismos. El estado del pródigo es, por naturaleza, el estado de todos los pecadores. Vean, por ejemplo, en primer lugar, que el estado del pecador es un estado de alejamiento de Dios. Cuando el pródigo juntó todo su dinero, se fue lejos, a una provincia apartada, alejada, eso lo dice el versículo 13. No quería que su padre le buscara, vean. Los hombres que no quieren saber nada de Dios se alejan lo más que pueden de Él. Son rebeldes y no quieren obedecer a la voz de Dios. Ellos quieren manejar sus propias vidas. Y si nos atrevemos a hablarles del peligro en que se encuentran, se enfurecen. La palabra Dios no está en su diccionario. El hijo pródigo le pidió a su padre la herencia que, según él, le pertenecía, y de la misma manera, los hombres quieren las bendiciones de Dios, quieren gastar el dinero que Dios les da en los vicios y pecados que les gustan, pero no quieren saber nada de Dios. En segundo lugar, el estado del pecador es un estado de derroche. En realidad, la palabra pródigo significa derrochador, malgastador. Al final del versículo 13 leemos que el pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y todos aquellos que se alejan de Dios malgastan su herencia, las bendiciones que Dios les da. El pecador malgasta su juventud. En lugar de usarla para algo provechoso, provechoso para él y para otros, la malgasta destruyéndose a sí mismo y arrastrando a todos los que les rodean. El hombre que se aleja de Dios malgasta su dinero. Dios bendice a muchos hombres con dinero, pero ellos piensan que nunca les va a faltar, y lo malgastan en vicios, apuestas, parrandas, mujeres, etc. El dinero que Dios les da, lo usan para oponerse a Dios. Dios nos creó y nos rodea de bendiciones, no para que viviéramos egoístamente buscando placeres y pecados, pero esto es precisamente lo que hace la gran mayoría de personas en este mundo. Dios nos da en esta vida una oportunidad para prepararnos para la eternidad, y esta es la única oportunidad que tenemos. Los que malgastan neciamente lo que Dios les da, no solo desperdician esta vida presente, sino lo que es peor, están desperdiciando la oportunidad de una vida mejor después de su muerte. Los que se alejan de Dios malgastan su tiempo, sus capacidades físicas y mentales. En realidad malgastan toda su vida. Pero la Biblia nos dice claramente que en el día final van a tener que rendir cuentas del uso que dieron a las bendiciones que Dios les dio. ¿Qué dirán entonces estas personas? En tercer lugar, vemos en el caso del pródigo que el estado del pecador es un estado de necesidad y aún de insatisfacción. En el versículo 14 leemos que cuando el hijo pródigo malgastó todo su dinero, vino una gran hambre en aquella tierra y empezó a padecer necesidad. Todos aquellos que se alejan de Dios y buscan la felicidad en el pecado tarde o temprano terminan desilusionados. El pecado parece prometer mucho, por eso muchos andan tras él, pero aunque promete mucho, a fin de cuentas, no cumple lo que promete. Hay hombres que prueban un pecado y luego otro, y nunca pueden estar realmente satisfechos. Por eso hay tantos artistas que se drogan y hombres que adulteran. ¿Por qué? Porque no son felices. El pecado es el engaño más grande de todos los tiempos. El pecado no puede satisfacer las verdaderas necesidades del alma. El pecado engaña a millones que, al querer ser felices sin Dios, no se dan cuenta que se conducen a su propia destrucción. El hijo pródigo pensó que lejos de su padre sería muy feliz. Sin duda, se prometió a sí mismo una vida maravillosa. Pero ustedes pueden ver cómo acabó a fin de cuentas. Acabó deseando comer la comida de los puercos, pero nadie se la daba. Los hombres que se alejan de Dios acaban siendo reducidos al nivel de los animales. El alma inmortal, creada para grandes cosas, acaba sentada en el estiércol del pecado y deseando comer lo mismo que comen los puercos. Todos aquellos que se olvidan de Dios acaban aburridos, hastiados, vacíos, insatisfechos, huecos, cirróticos, divorciados, idosos, etc. Y lo peor de todo es que ellos son los culpables de su situación. ¿A quién le van a echar la culpa? En cuarto lugar, el estado del pecador es de vil servilismo, de vil esclavitud. En el versículo 15 vemos que cuando a este muchacho se le acabó el dinero, fue y se arrimó a un ciudadano de aquella tierra para pedirle trabajo. Esta frase, se arrimó, significa literalmente que se le pegó. Se le pegó a aquel hombre rogándole que le diera empleo. O sea, lo que hizo el pródigo en realidad fue decirle a aquel hombre, acepto el sueldo que me des, lo que quiero es trabajar. Y no le importó aceptar el trabajo más humillante posible. Para un judío, cuidar puercos era el peor de los trabajos. Así como aquel hombre trató al pródigo, es como el diablo trata a todos sus servidores, humillantemente. El hijo pródigo quería ser libre y acabó siendo un esclavo. Todos los ateos creen ser libres y no se dan cuenta que son esclavos de sus pasiones, son esclavizados por sus propios pecados. No quieren obedecer a Dios y acaban obedeciendo al diablo. No quieren servir al que paga bien y acaban sirviendo al que paga mal. Piensan esos hombres que en el momento que quieran se librarán a sí mismos de su esclavitud, pero es su soberbia la que les hace creer tal cosa. No hay nadie en este mundo que se pueda zafar por sí mismo de las cadenas del pecado. Y no hay ningún ser humano que nos pueda librar de esta esclavitud. Dios es el único que puede librarnos. En quinto lugar, el estado del que se aleja de Dios es un estado de locura. En el versículo 17 leemos la reacción del pródigo al considerar su triste situación. Dice ahí, y volviendo en sí, lean. Esta frase nos da a entender que ese muchacho había estado fuera de sí al actuar como lo había hecho. Todos aquellos que van en pos del pecado están fuera de sí, han perdido el sentido, están locos. Están locos porque al servir al pecado se destruyen a sí mismos. Se destruyen, pero no se dan cuenta de lo que hacen. Le echan la culpa a los demás de su situación, aún le echan la culpa a Dios, pero no quieren reconocer que ellos son los únicos culpables. En sexto lugar, otra característica del hombre que se aparta de Dios es que se encuentra en un estado de muerte. Después que hubo regresado a casa, uno de los motivos que da su padre para haberlo recibido con una fiesta, dice, es porque tu hermano, le dice al otro hermano, dice, era muerto, pero ha revivido. El hijo pródigo estaba muerto en cuanto a su padre. Y el hombre que se aleja de Dios está muerto en cuanto a Dios. Está muerto en cuanto al propósito para el cual fue creado. La muerte de tales personas, obviamente, no es en sentido físico, sino espiritual. La muerte espiritual es la separación de nuestro Creador. Aquellos que persisten en su separación de Dios morirán eternamente, van a ser separados de Dios eternamente. Ahora, vamos a considerar cómo el hijo pródigo regresó a su padre y fue aceptado. Aquí tenemos una ilustración de lo que es el arrepentimiento verdadero. El pródigo volvió en sí al reflexionar seriamente en su situación. O sea, el primer paso en el arrepentimiento es que consideremos nuestra situación. El mundo está lleno de personas que nunca piensan, personas que no consideran su situación de una manera seria. El pródigo se miró a sí mismo honestamente, dejó de engañarse a sí mismo, miró las algarrobas, miró los puercos y pensó: he actuado como un necio. Muchos van a la perdición porque nunca examinan las cosas en una forma honesta. No se detienen a reflexionar en su condición espiritual. Los hombres huyen de la realidad al no querer ver el pecado tal como es. Vean ustedes la forma en que el hijo pródigo consideró su situación. Pero fíjense bien que el muchacho fue más allá de una simple consideración. En el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vean ustedes el segundo paso en el arrepentimiento verdadero. En uno de nuestros estudios anteriores vimos que el arrepentimiento verdadero es un cambio de opinión en cuanto a Dios, en cuanto a nuestro pecado y en cuanto a nuestra persona. El pródigo cambió de opinión en cuanto a su padre al reflexionar en la forma que su padre trataba a sus jornaleros. Se dio cuenta que había cometido un gran error tocante a su padre. Antes le había menospreciado, pero ahora su padre crece ante sus ojos. El mero hecho de pensar en la forma en que su padre le había tratado le conmueve profundamente. Antes no podía ver la bondad de su padre, por eso le exigió su herencia, pero ahora puede ver su error y su necedad. Además de cambiar de opinión en cuanto a su padre, el muchacho cambió de opinión en cuanto a su pecado y en cuanto a sí mismo. Dice en el versículo 18: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Son muchos los que no pueden ver la gravedad de su pecado. Los que se alejan de Dios pecan y pecan, se hunden cada día más y más en el pecado y no pueden ver que van camino a la destrucción. En el arrepentimiento verdadero, el hombre da la espalda a sus pecados, a todo pecado, sin excepción. Vean ustedes el cambio de opinión que el pródigo tuvo acerca de sí mismo, pues al salir de su casa salió exigiendo, pero ahora regresa diciendo: no soy digno, no merezco nada. El muchacho acabó dándose cuenta que no tenía nada en sí mismo que le recomendara delante de su padre. Sabía que no merecía nada, sabía que no podía discutir ni reclamar, por eso regresa humillado y avergonzado. Ahora tiene un espíritu humilde. Regresa en total sumisión, dispuesto a aceptar de su padre lo que sea, dispuesto a someterse a su autoridad en todo lo que fuera necesario. En los versículos 20 y 21 vemos el tercer paso acerca del arrepentimiento verdadero. Ahí leemos, dice: y levantándose, vean, vino a su padre. En el versículo 18 leemos que pensó en levantarse, pero en el versículo 20 leemos que se levantó. Esto quiere decir que no solamente tuvo buenos propósitos, sino que los llevó a cabo. En el arrepentimiento verdadero los hombres vuelven a Dios. Habría sido necio que el joven hubiera pensado en todo lo anterior y que se hubiera quedado con los brazos cruzados. Las buenas intenciones que tú tengas no te servirán de nada si no acudes a Cristo. El hijo pródigo regresó a su padre. Por medio del pecado nos apartamos de Dios, y por medio del arrepentimiento regresamos a Él. De nada sirve sentirnos culpables, de nada sirve nuestros buenos deseos, de nada sirve ponernos a llorar si no regresamos a Dios. Ha habido millones de personas que se propusieron tener un cambio de vida, un cambio que nunca llegó. Este muchacho no se desanimó. Estaba lejos de su casa, sus sandalias estaban rotas, no tenía dinero para el regreso, pero regresó. No puso como pretexto que estaba débil y mal alimentado. ¿Cuántos se desaniman al menor obstáculo? Cuando ven que no es fácil dejar el pecado, muchos se desaniman y se quedan sentados ahí a la orilla del precipicio. El pródigo regresó y preparó la confesión que haría ante su padre. En el versículo 18 lo vemos reconociendo que su pecado lo había cometido en contra del cielo y en contra de su padre. El arrepentimiento verdadero no solo consiste en reconocer que el pecado es simplemente algo grave, no, sino que debemos reconocer que el pecado es una afrenta en contra del cielo, o sea, en contra del Padre Celestial. El pecado es una afrenta en contra de un Dios santo, justo y bueno. Todo pecado que el hombre comete es contra el cielo. ¿Qué podemos nosotros contra el cielo? ¿Quién luchó en contra de Dios y salió vencedor? El pecado es una guerra en contra de Dios, una guerra necia que está perdida de antemano. Todo pecado que se comete ante la vista de Dios. Sus ojos todo lo penetran. Nada podemos exigirle a un Dios santo. Si un hombre no se ve como indigno ante un Dios que ha ofendido y no confiesa su pecado, no hallará el perdón de Dios. Escúchenme. Vean a ustedes, por favor, ahora, en último lugar, cómo fue que el hijo pródigo regresó y fue recibido por su padre. En el versículo 20 dice que cuando el muchacho estaba lejos, lo vio su padre, el cual fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vean ustedes que el hijo fue perdonado totalmente. Total y gratuitamente. Dios desea que los pecadores se arrepientan. Dios está atento a todo lo que hacemos. Dios está más deseoso de recibir a los pecadores que estos de acudir al Padre. El joven regresó despacio, agachado, avergonzado, pero su padre salió corriendo y le abrazó y le besó. El joven merecía ser azotado, pero vean ustedes el recibimiento que encontró. El padre no esperó que su hijo terminara su confesión. Tanto era su gusto, su alegría por tener a su hijo en casa. El muchacho regresó vestido de andrajos, pero su padre mandó que le pusieran el mejor vestido, el vestido de gala. Esto lo vemos en el versículo 22. Su padre le recibió como un hijo, con todos los honores, con todos los privilegios. Muchos piensan, al ver el recibimiento que el padre dio a su hijo necio, llegan a concluir que Dios recibe a los pecadores teniendo como base nada más su grande amor. Pero esto, escúchenme por favor, está muy lejos de la realidad. En Isaías 43:25 leemos que Dios borra, escuchen, Dios borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo, por amor de su nombre. Y Él ha prometido olvidarse de nuestros pecados. Dios perdona, es cierto. Y su perdón es grande y maravilloso, sí. Pero su perdón no es solo en base a su amor. Oigan bien esto, por favor. El padre del pródigo vistió a su hijo con el vestido de gala. Y eso es exactamente lo que Dios hace con todos aquellos que son perdonados. Nuestra vida de pecado es borrada porque Cristo sufrió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Fue en Cristo que Dios el Padre deshizo todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Hay perdón para los pecadores en base a la vida santa y perfecta de Cristo. Hay perdón para todos los que acuden a Dios en base al sacrificio de Cristo en la cruz. El padre del pródigo recibió al hijo como si nunca hubiera pecado. Los pecadores que vuelven a Dios arrepentidos son revestidos del vestido blanco y sin mancha, de Cristo. Aquellos que vuelven arrepentidos de todo corazón son tratados como si nunca hubieran pecado. Dios ha prometido olvidarse de todos sus pecados. Tan seguramente como el padre del pródigo salió corriendo para recibir al hijo, Dios, el Padre Celestial, se apresura para recibir a aquellos que se arrepienten sinceramente. Si tú acudes a Cristo, es porque Cristo vino a buscar a los pecadores. Si nosotros le buscamos, es porque Él nos buscó primero. Escucha esto, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Arrepiéntete ahora, acude a Cristo. Esta puede ser tu última oportunidad.